Ahora se encuentra reunida la dirección ejecutiva del Polo Democrático. Hay molestia al interior del partido por el nombramiento de Clara López como nueva ministra de Trabajo. En el centro de Bogotá, Diego Monroy, buenas tardes.
Hola, William, buenas tardes. Pues mire, esta dirección ejecutiva la encabeza la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, y los diferentes senadores, quienes se encuentran analizando el tema del nombramiento como ministra de Trabajo por parte del presidente Juan Manuel Santos. Ha llegado el senador Alexander López, quien dijo que si Clara López acepta este cargo, es una traición al partido.
Bueno, si Clara López aceptó el nombramiento como ministra, es una traición al partido, y es supremamente grave. Esto no ha sido consultado ni en la base del Polo, que es miles de colombianos y colombianas que se la juegan por otro país, que se la juegan por la paz, y tampoco fue consultado en el comité ejecutivo. Entonces es una situación supremamente grave que compromete la lucha histórica que se ha dado en este partido por alcanzar una nueva Colombia, y me parece pues que esta no es la manera de responderle a un país que le ha dado todo el apoyo a Clara López.
Senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien se encuentra en la ciudad de Barranquilla, ha dicho que si Clara López acepta el cargo como ministra de Trabajo, tiene que renunciar al partido. Es lo que sucede en estos momentos. Se espera que se tome alguna decisión luego de esta dirección ejecutiva del Polo Democrático. En Teusaquillo, en la sede del Polo, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. También hay descontento desde la presidencia de la Alianza Verde. Se pronunció sobre el nombramiento, esta vez de Jorge Londoño como ministro de Justicia. Aseguran que se trata de una decisión a título personal y no del partido. María Camila Correa.
El presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, aseguró que Jorge Londoño es una persona calificada que desempeñará un excelente cargo, pero dijo que dirigir el Ministerio de Justicia no ha sido una decisión del partido.
Le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva responsabilidad como ministro, pero repito, su designación no compromete al conjunto de la Alianza Verde oficial e institucionalmente hablando.
Para el representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, el presidente Santos está pagando favores.
El presidente de la República le cumplió a todas las bancadas dándole su porción de mermelada. Este es un gabinete más que técnico, politiquero.
El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, señaló que la presidenta de esta bancada, Clara López, no debería aceptar el Ministerio de Trabajo.
Si decide aceptarlo, pues entonces debe renunciar a la presidencia del Polo. Debe renunciar a la presidencia del Polo por razones obvias, porque el Polo debe seguir siendo un partido de oposición.
Reiteró que si Clara López acepta este cargo, no lo hará en representación del Polo Democrático. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Para el gobernador del Atlántico, el nombramiento de dos costeños en el nuevo gabinete ministerial representa un buen mensaje para la región Caribe. Diana Comas, en Barranquilla.
Como estupenda calificó el mandatario de los atlanticenses, Eduardo Verano, la elección de María Claudia Lacutir como ministra de Transporte y la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, como la titular del Ministerio de Vivienda. Sobre ese último nombramiento manifestó su expectativa para la ejecución de los proyectos en el Atlántico.
Nosotros hemos presentado un gran paquete de viviendas a lo largo y ancho de todo el departamento y obviamente que sabemos que con la doctora Elsa vamos a tener todo el apoyo. Estupendo. Sabemos que van a hacer una excelente labor y tengo mucha confianza tanto en María Claudia como la doctora Elsa Noguera.
Sin embargo, dijo que ve con preocupación la continuidad de proyectos que venían trabajando con la saliente Mintransporte Natalia Bello, como la segunda circunvalar, Puente La Hermandad y la carretera Barranquilla-Ciénaga. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
Diana, gracias. Ya son las 6:08 PM. Siguen las reacciones a esta noticia porque la red de veedurías presentará una queja contra el nuevo ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Los motivos, Rocío Franco.
En las últimas horas, el director de la Red de Veedurías Ciudadanas presentó una queja contra el nuevo ministro de Ambiente, Luis Guillermo Murillo, pues según él estaría inhabilitado por haber sido condenado por peculado por aplicación oficial diferente, es decir, por haber destinado unos recursos cuando fue gobernador de Chocó a otra situación diferente para los que estaban destinados. Según el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, esto lo inhabilitó como gobernador según un fallo del Consejo de Estado. Rocío Franco, Blue Radio.
Rocío, gracias. Por lo menos 5 personas heridas dejan enfrentamientos entre comunidades negras y el SMAT a la altura del municipio de Santander de Quilichao en instantes. Antes vamos a La Habana. Las FARC pedirán estar en los esquemas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección pondrá a los guerrilleros tras la firma del proceso de paz. Jenny Navarro.
Buenas tardes. Confirma Pastor Alape en su cuenta de Twitter que se ha abordado en este ciclo el tema de la seguridad personal y colectiva en un encuentro de unas 3 horas entre el secretariado de la FARC aquí en La Habana y el director de Protección Social, Diego Mora. La FARC han estado interesadas en saber cómo funcionan los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y ha trascendido que de darse la dejación de armas por parte de este grupo guerrillero y como el Estado asumiría las garantías de protección para los excombatientes de la FARC, la guerrilla pediría que sus hombres de confianza puedan estar en esos esquemas de seguridad. Jenny Navarro, Blue Radio.
6:10 p.m. un soldado resultó herido en combates con el Frente Tercero de las FARC, esto en el departamento de Caquetá. María Camila Díaz con los detalles, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Pues Blue Radio ha podido confirmar con fuentes del Ejército Nacional que precisamente el soldado que se encuentra herido a esta hora es el soldado profesional Juan Carlos Ramírez Mendoza. Esto se presentó luego de un combate con el Frente Tercero de la guerrilla de las FARC. Eso fue en el sitio conocido como El Cedro del municipio de Florencia, Caquetá. Recordemos precisamente que la semana pasada otro soldado murió a manos de la guerrilla de las FARC, según lo denunció el propio Ejército Nacional y el general Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, quien también aseguró que las FARC habían violado la tregua y el cese unilateral. Pues por ahora lo que sabemos es que el soldado está en una situación crítica de salud y pues estaremos pendientes de esta situación de orden público allí en el departamento del Caquetá. María Camila Díaz, Blurra.
María Camila, gracias. El ejército se incautó de más de 280 kilos entre cocaína y marihuana que iban a ser distribuidos en 3 departamentos del país. Daniela Morales.
Mucha atención porque son cerca de 440 kilos de hoja de coca y además se logró toda la incautación de insumos que eran usados para la fabricación de base de coca y cocaína. 34 galones de gasolina, 17 galones de ACPM, 21 galones de amoníaco, entre otros materiales. En esta zona del INC, el Frente 21 de las FARC, habría incidencia que la droga sería de ellos. Al respecto, el coronel Miguel Ángel García.
La operación se logró efectuar gracias a informaciones que se tenían por inteligencia militar, lo que permitió el avance de las tropas hasta el sector, encontrando un laboratorio para el procesamiento de base de coca. En la operación se logra la captura de 3 personas.
Pero además hay una noticia de última hora en desarrollo y es que la 5ª División del Ejército habría capturado 7 hombres, integrantes de la red de apoyo al terrorismo del Bloque Sur que está al mando de alias El Paisa. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Son las 6:12 p.m. Seguimos con las noticias. A esta hora en Blue Radio, más de 16.000 usuarios permanecen sin agua potable en Cali, todo por cuenta de un daño en la red matriz del acueducto. Desde la capital del Valle, Andrés Díaz.
El sector más afectado es el norte de la ciudad, donde los barrios Paso del Comercio, Guaduales y Floralia permanecen sin agua desde esta madrugada. El ingeniero Diego Bolaños, director del Departamento de Distribución de Agua Potable de Encali, aseguró que por la complejidad de la reparación no se ha podido definir una hora para restablecer el servicio.
Todo el equipo del Departamento de Distribución de Reparación de Daños se encuentra en el sitio. Estamos por medio de motobombas y de apertura de hidrantes desaguando el sector. Ya cerraron las válvulas desde esta mañana, pero necesitamos la tubería desocupada para poder cortar tubería. Estamos en ese proceso. Una vez se termine de desaguar, hacemos los empaques. Habíamos pensado que hacia el mediodía podíamos tener ya solucionada la situación, pero la verdad es que se nos ha complicado porque la tubería es muy grande y se nos demora.
En Cali se comprometió al suministro de agua potable en carro tanques en las zonas que así lo requieran. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio.
6:13 p.m, ya son las 6:13. Hablamos aquí en Blue Radio con el nuevo ministro de Justicia. Los detalles a esta hora los tiene Gonzalo Jiménez.
El nuevo ministro de Justicia designado, quien es abogado, Jorge Eduardo Londoño, nació en Puerto Boyacá y ha sido catedrático de varias universidades del departamento, es gobernador y exsenador de Boyacá. El nuevo ministro afirmó que está dispuesto a sacar adelante el proceso de paz.
Bueno, la asumimos con mucha responsabilidad, con gratitud pues por la designación que hace el presidente Santos. Creo que también es un reconocimiento a nuestro departamento de Boyacá. Y el reto es un reto inconmensurable, nada más ni nada menos que ser el ministro de la Justicia y del Derecho en un proceso de paz, en un gabinete para la paz, como lo ha denominado el presidente. Y bueno, implementar tratar todo lo que tiene que ver con ese proceso y con la justicia transicional. Creo que es un gran reto y es una gran responsabilidad.
La noticia de su nuevo cargo la recibió en la Universidad de Santo Tomás en Tunja, en el momento en que dictaba cátedra de Derecho. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
Gonzalo, gracias. En información internacional, el Tribunal Supremo de Venezuela calificó de fraude la enmienda constitucional que recortaría el mandato de Nicolás Maduro. Santiago Martínez, en Caracas, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Nuevamente queda bloqueado, queda cerrado el camino o uno de los caminos que plantea el Parlamento venezolano para el cambio de gobierno, para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Se trata de la enmienda constitucional que el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho que no puede ser aplicado al actual periodo presidencial. Es decir, la propuesta del Parlamento de recortar a 4 años el periodo presidencial y una sola reelección, y no reelección indefinida como está actualmente, pues no aplicaría para el actual periodo presidencial, sino para un próximo. De esta manera, el TSJ permite que el presidente Nicolás Maduro culmine por lo menos este periodo de 6 años. Asimismo, asegura que tratar de utilizar la enmienda para recortar el periodo se trataría de un fraude a la Constitución. Por lo cual, nuevamente, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia anula otra decisión del Parlamento venezolano en cuanto a una ley que emana de este poder legislativo. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Momento de los deportes. Mañana Real Madrid se enfrentará al Manchester City por la semifinal de ida de la Champions League. Este y otras noticias deportivas con Pablo Ríos.
Mañana a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, se jugará la primera semifinal de la Liga de Campeones en Inglaterra entre Manchester City y Real Madrid, partido para el que fue convocado James Rodríguez. El técnico Zinedine Zidane aseguró que lo más importante será dejar el arco en cero.
Cuando tú juegas fuera, lo importante es intentar hacer que la portería se quede a cero y marcar un gol. Si estamos concentrados, si estamos metidos, si estamos juntos, unidos, lo hacemos francamente bien.
En la Liga Inglesa, Tottenham igualó 1-1 contra West Bromwich Albion, lo que deja al Leicester con la posibilidad de ser campeón si gana por lo menos uno de los 3 compromisos que le quedan. Y finalmente, desde Brasil llegan malas noticias de cara a los Juegos Olímpicos de Río, ya que el superintendente de trabajo de esa ciudad, Robson Leite, aseguró que desde 2013 un total de 11 trabajadores han fallecido en las obras para las justas que se realizarán a partir del próximo 5 de agosto. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:17, la Secretaría de Bogotá anunció una reducción del 15% en los homicidios en la ciudad. Además, bajó la cifra de hurto a celulares y los colados en Transmilenio. David Gallego.
A pesar de no haber entrado a operar aún la Subsecretaría de Seguridad en la ciudad, la Secretaría de Gobierno aseguró que los índices de alto impacto en seguridad como homicidios, robos, colados en Transmilenio, entre otros, bajaron sus cifras considerablemente. Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno.
En estos meses se han disminuido la mayoría de las cifras de alto impacto de Bogotá y de delitos de alto impacto, y esperamos pues que podamos mantenerlo de esa manera. El homicidio se ha reducido en alrededor del 15%, el hurto celulares casi en un 50%, los colados en Transmilenio, por ejemplo, se ha reducido en un 30% y así sucesivamente.
Uribe Turbay dijo que la Secretaría de Seguridad, ya respaldada y apoyada y aprobada por el Consejo de Bogotá, será quien muestre verdaderos resultados, ya que será su prioridad única. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A las 6:18, les contamos cómo está la movilidad en Bogotá. María Camila Roa, buenas tardes.
Buenas tardes. Por la carrera séptima con calle 79 se reporta el choque entre un vehículo particular y una motocicleta, situación que impacta la movilidad en sentido norte-sur. Adicionalmente, un choque múltiple que impacta la movilidad por la calle 92 con avenida Usme. Hay semáforos fuera de servicio en la carrera octava con calle 19, en la carrera 75 con calle 24 y en la carrera 19 con diagonal 45D. Congestión vehicular por la carrera 15 con calle 100 hacia en sentido norte, avenida NQS con calle 53 hacia el norte. Se recomienda tomar la autopista norte, la carrera séptima, la avenida Caracas o la carrera 68. Es la movilidad a esta hora. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:18. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.